Los dos ya han estado aquí en el programa.
Sí, claro.
En la anterior sede, sí. Y también por teléfono, pero bueno, para mí es un gustazo porque a los dos son grandes amigos. De entrevistas ya les hemos hecho, realizado bastante, hemos compartido algún que otra comida. Está el señor Federico Ninja Todeschini, ex apertura de Atlético El Rosario, Montpellier, Besiers, puede ser que me... Besiers, y me estoy olvidando de mi mamá, seguramente, y más que nada de los Pumas, pero él siempre hay que nombrarlo como Atlético El Rosario.
Sí, él quiere que digamos eso.
Y que hoy
Puma
entera...
de bronce también, no te olvides.
Sí, Puma de bronce, bueno. Si vamos a empezar a sacar todo el currículum, no paramos. No. Tenemos una hora de programa.
No, sí, sí.
Campeón con Atlético El Rosario.
Además. Con dos, gente amiga.
Dos padre. Veces. Sí. De fullback y de apertura. Sí. Pará, y un mensaje me dice que en juveniles no le ganaban a Gimnasia, eso después lo va a responder él.
Uy,
hay uno ahí en calle España, lo dicen.
Bueno.
Hoy integra el cuerpo, el staff técnico de los Cóndores. En Chile también trabaja para asesorando la Unión de Rugby de Chile. Y a su lado está Juan Bautista Fase, hombre de Universitario.
Una cara bonita.
Back, claro, un polifuncional back. Que incursionó como entrenador, pero sí, después señor. Se terminó volcando, lo apasionó el análisis de video, y bueno, después de romperla toda acá, fue contratado por la Unión de Chile.
¿Cuántos lo llaman a Juancito, como yo le digo, sí. Porque así, Juan Bautista?
Nadie. Ni Alfredo.
Ni Alfredo.
Es Juan, pero bueno. O Juancito.
Juancito.
En Chile es Jean-Philippe.
¡Ah, mirá! ¡Apa! ¡Ojo! ¡Qué bárbaro!
Johnny, otros dicen Johnny, ¿puede ser?
Todo.
¿El club Johnny?
Ahí está. Muy bien.
Acá uno me dice, el Bocha me dice, saluda a Johnny. El gringo también. Ahí. No, si quieren lo muestro.
Ahora lo vemos.
Son dos personas muy queridas en sus clubes y también en
el ambiente. Yo quiero arrancar con esto porque va básicamente con el trabajo que usted viene haciendo, que es muy bueno, por cierto, ya de varios años. Cuéntenme esta historia de ya estar sumergido, arranco por vos, Juan, digo, de lo que es el rugby profesional en un formato, en un campeonato y en un sistema de trabajo que a lo mejor lidera Sudamérica Rugby, pero que usted lo está desarrollando, en este caso pasa en Chile, digo, de la vivencia de que le han encontrado en estos últimos años.
Y qué sé yo, la verdad que es. Me pagan por hacer lo que antes hacía gratis.
Bien.
Ya un avance.
Bien,
ya,
es un buen avance, sí.
O sea, estoy pudiendo vivir de lo que antes hacía gratis, eso.
Pero siempre con pasión, que eso es lo que uno no.
Es, ¿eh? Sí, yo creo que eso es lo que nos diferencia.
Bien.
Esa pasión es la que nos mueve y la que nos lleva adelante, en definitiva, porque cuando uno trabaja, muchas veces trabaja para cumplir. Y como. Yo no lo siento un trabajo, sino otra cosa que no es un trabajo, siempre está la pasión es lo que lo lleva, el motorcito que nos mueve a todos, ¿no? Y que creo que mueve el mundo la pasión.
Sí, y más en el rugby, que es algo que nos apasiona. Ninja, vos ya no es la primera vez que estás en un seleccionado, estuviste también con los Pumas, que estás integrando ahí algo lindo e importante. Te vi disfrutar también mucho en Francia, cuando nos cruzamos.
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero mandar un muy feliz cumpleaños a mi club. Hoy cumplimos 137 años.
Sí, señor.
Siempre un agradecido del club. Y bien, la verdad que la experiencia con Chile es espectacular. Como dice Juancito, se armó un grupo de amigos. Algunos éramos amigos de antes, otros nos fuimos siendo amigos ahí. Lo disfrutamos mucho lo que hacemos. Lo hacemos con pasión. Y creo que ese fue el diferencial para haber llegado a clasificar a la Copa del Mundo. Tuvimos una quali muy, muy difícil contra equipos que todos estaban por encima nuestro en estadísticas, en la media, en resultados, etcétera.
Hasta en ranking.
Y bueno, no, creo que el valor agregado del staff completo es lo que le pudimos transmitir a los chicos, de vivir esto con pasión, de hacerse fuerte en las adversidades y con mucho o poco rugby, pero con bastante pasión pudimos lograr un objetivo histórico que fue clasificar a un mundial.
Lo lindo, lo bueno de en Chile, que también se vive con pasión el rugby, es que había mucho por hacer y ustedes pudieron canalizar y con un proyecto serio, como con Pablo Lemoine en la cabeza y ustedes con un grupo de trabajo, ¿sentían presión por obtener algún resultado? No sé si resultado, sino subir un escalón para los Cóndores, de no quedar como un seleccionado más de Sudamérica.
Miran, la exigencia es nuestra interna permanentemente. Pablo, como líder, una de las virtudes de él es esa, siempre ir por el objetivo más grande. Tuvimos un convencimiento interno de nosotros de decir, che, la verdad que me parece que podemos. Y el gran desafío era convencerlos a los chicos. Los chicos, si bien tienen una buena cultura de rugby, como vos decís, pero el tema del compromiso no era tal. Los chicos en invierno se iban a esquiar, en verano dos o tres meses de vacaciones. Entonces era muy difícil ir mejorándole la parte física, la parte de jugar partidos duros. Y bueno, creo que ahí estuvo la clave. Nos comprometimos nosotros, después fuimos consecuentes entre lo que decíamos y lo que hacíamos, empezar a cumplir el tema de los horarios a rajatabla, decíamos algo y lograrlo. El trabajo de Juan también con los videos fue súper importante, porque una cosa era decir las cosas, después mostrarlas y ver que esas cosas pasaban. Y bueno, fue un trabajo de 4 años, que como dice Juan, tenemos una remuneración, pero no lo vimos como un trabajo. La pasamos muy bien entre nosotros, lo disfrutamos de estar ahí. Y bueno, el resultado está a la vista.
Juan, vos casi que lo que fuiste a hacer a Chile no se había hecho antes. O sea, además que tenías que justificar, no, pará, yo hago este trabajo para esto, para esto, para esto. O sea, ¿cómo fue también esa relación? O sea, Fede ya sabe cómo es el análisis video, Pablo Lemoine, que es un estudioso y un fanático de esto también. El tema era lo de gente de Chile.
La verdad que, o sea, el gran desafío para con los jugadores es que empiecen a poder verse, saber cómo mirarse, empezar a tener autocrítica y saber que es una herramienta para mejorar y no para criticarlos. Al principio costaba bastante, hoy por, no sé, se demora, se cae internet y no puedo subir los videos, ya están, ¿dónde están los videos del entrenamiento? ¿Dónde están esto? Y empiezo a recibir mensajes. Y la verdad, las devoluciones que tenemos de los chicos en base a eso cada vez son mejores. Está bueno el desafío que ellos mismos se plantean para mejorar y lo que van viendo o lo que van pidiendo, lo que necesitan. A lo mejor, podemos hacer esto, necesitamos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y esa ahí de vuelta también, primero me ayuda a mí profesionalmente, bueno, me está pidiendo cosas y cómo las encaramos, cómo las hacemos, y también a ellos les sirve para. Están muy metidos, muy mentalizados, y está bueno, ese desafío, ese ida y vuelta está bueno, la verdad. Y sí, había que un terreno, creo que es nuevo en el deporte, en definitiva, porque hace, si bien hace muchos años está desarrollándose a paso agigantado día a día, pero hay que, no hay una carrera para. No hay nada, uno va aprendiendo, va charlando con otra gente que lo hace y va, de ahí va sacando cosas y demás, va tratando de aprender desde todos lados y charlando y buscando y buscando formas.
Y otra de las cosas que tiene Juan, que es muy generoso, y el otro día vi un amigo, encontramos un común de Santa Fe, que fue a Córdoba para ver cómo trabajaba Juan, y Juan dándole, brindándose para enseñar a otros. Eso también habla a las claras de por qué hoy está donde está. Fede, yo te quería preguntar, porque el viernes, no, el sábado estuve en Córdoba, me tocó la parte de Selnam, y algo, un tema recurrente entre los miembros del staff, fue más allá de que perdieron jugadores porque se fueron al exterior, ellos no lo vieron como una pérdida, sino como la manera de sumar nueva gente y desarrollar más. A ustedes como Cóndores, ¿les viene bien que algunos, creo que son 10, 11 o 12 jugadores que estén en el exterior, sumados a los que ya estaban? ¿Te sirve que esos jugadores estén en otra competencia y a Zenlan que lleguen otros, por más que a Zenlan a lo mejor le cueste clasificarse a semifinales?
Sí, sobre todo lo que mejor nos va a pasar con esto es empezar a crear competencia interna. Nosotros, al tener muchos de los titulares jugando en otros países, se nos abrió el lugar para darle minutos a los chicos que vienen de abajo empujando, que ya tienen 3 años dentro de la academia, entrenando como profesionales pero sin tener competencia, entonces necesitaban jugar. Algunos chicos lo están demostrando y muy bien, y eso nos va a generar competencia interna. Que, o sea, el desafío que tenemos es que los chicos estos los pongan en una situación incómoda, los titulares actuales, como para que no se relajen. Siempre donde hay competencia interna sana, sí, el equipo sale para arriba.
Con los juveniles está Nico Brusone trabajando, y después se vuelve a Cóndores, o cómo se han distribuido.
Sí, ahora Nico está con los, se está ocupando de los juveniles, de 19 para abajo. De hecho, estuvo en Córdoba en la competencia, de lo cual le fue muy bien al equipo. Y a su vez haciendo un diagnóstico también de cómo viene la, la formación de la academia interna que tenemos.
Más allá de esto, que vos vas 15 días, volvés a Rosario otros 15, y después obviamente ya creería que a fin de junio se instalan, porque se viene una ventana más que interesante para los Cóndores. ¿Qué, qué objetivos se desarrollaron más para este año? Tenés ventana en julio y arrancan la eliminatoria en el septiembre, ¿puede ser?
Sí, ahora a corto plazo para la ventana de julio tenemos dos rivales que están por encima nuestro en ranking y la idea es poder ganar para empezar a subir en el ranking. Y después el tercer partido es con Escocia, que bueno, es un partidazo que a nosotros nos sirve para seguir mejorando, para seguir aprendiendo a la velocidad del rugby de Tier 1. Así que son tres oportunidades buenísimas. Dos para ir a buscar resultados y subir en ranking, y la otra para medirnos con equipos de primer nivel.
Julio, corregime si me equivoco. Bélgica, Escocia, Argentina 15, ¿quién me falta?
Hong Kong.
Y Hong Kong.
Sí.
Bien.
Con Hong Kong y Bélgica vamos a buscar ganar para subir en el ranking.
Está bien.
Y después Argentina 15 siempre le da un partido a Chile para seguir entrenando, que es espectacular. Y bueno, y Escocia es el partido de Tier 1 que se había pedido tanto después del Mundial.
Perfecto. ¿Cómo ven a la gente? ¿Cómo ven al chileno con todo este trabajo? ¿Ustedes ven que se acerca más gente, que hay más chicos jugando en algunos otros equipos? ¿O no hay un relevamiento que le llegue a ustedes de esto?
Sí, yo creo que lo vemos. No, yo no tengo números, pero sí lo vemos en el día a día, en la calle.
Bien.
Y en lo que le pasa a los chicos. Por ejemplo, cuando arrancamos y estábamos en la calle, en el aeropuerto, y no lo conocía nadie. Y hoy llegamos al aeropuerto y la gente se acerca para sacarte foto con él.
¡Qué bien! Está bueno.
Entonces empiezan a tener un reconocimiento,
sí,
y una vidriera que,
claro,
que está bueno. Y también, bueno, también hay que llevarlo a la realidad. Bueno, paren. Porque,
sí.
Viste, esa dinámica. Pero sí, yo creo que empiezan a tener un reconocimiento en la gente, en un montón. De hecho, el apoyo en el Mundial fue la cantidad de chilenos que fueron al Mundial a verlos
es
jugar.
Verdad, sí.
Nos dejó a todos asombrados. Llegar a los estadios y ver la cantidad de chilenos ahí era... ¡Wow!
Sí, me tocó en Nantes,
sí, cuando
con el partido,
y había
un lindo movimiento.
Ambiente.
Aparte, bueno, ESPN destinó un equipo periodístico, se instaló en Perros y después siguió toda la campaña ahí con Marito Sabaj, que nos está escuchando del otro lado de la cordillera, un amigo, junto a Tommy Nielsen, que era la pata, el productor de Argentina, que lo siguió, y la verdad que estuvo bueno todo el apoyo que tuvieron y cómo lo vivieron ellos.
Que te cuente la anécdota con el dron, yo no le voy a contar.
después lo vamos a llamar un día a Mario y la va a contar a la anécdota. Y para la eliminatoria, Fede, ¿cómo se preparan los Cóndores? Porque eso es arrancar, hay que arrancar bien.
Sí, es una eliminatoria que se juega en dos etapas, una este año y otra el año que viene. A priori, si no hay modificaciones ahora en la reunión de World Rugby de mayo, cómo se repartieron las plazas para la quali, Sudamérica no salió beneficiada.
Sí. No,
peor que la anterior, se suman 4 cupos al Mundial y tenemos menos plazas que antes. Pero si así son las reglas de juego, jugamos la fecha de ida, sería en septiembre, con Brasil, Paraguay y Uruguay, y el año que viene sería la fecha de vuelta. El mejor va al Mundial y el otro va a un repechaje largo.
Sí, por eso.
En teoría va el segundo de eso, va a un mano a mano con el cuarto, quinto de la PAC, que también ese va directo también.
Ah, bien.
Y el que pierde de ahí va al repechaje largo.
Ah, lo de ese grande, claro.
La PAC del Pacífico.
Sí.
Claro.
Cuarto del Pacífico, estamos hablando de...
Pero Estados Unidos y Canadá van a jugar allá al Pacífico.
Ah.
O sea que probablemente, si los números dan, sea Canadá ese...
De Pacífico están en Fiji, ya está adentro.
Samoa está
adentro.
Japón ya está adentro.
Sí.
Que haría Tonga.
Estados Unidos,
Tonga, Canadá y las Cook.
Y las Cook, claro. Está ahí,
los cálculos era Canadá ese repechaje sudamericano, el segundo de Sudamérica. Con...
Claro. Ese va directo y evitás irte al repechaje largo.
Exacto.
Perfecto, bueno, vamos a empezar a... lo que debe ser esa casa.
Sí, sí.
Es para ser un gran hermano, es para meter cámara.
Cuéntenme dónde viven, porque está bueno, la gente quiere saber también eso. Cuéntenme dónde viven. Dale, Juan, dale.
¿Dónde vivimos? Vivimos en una casa.
Sí, grande. En la ciudad de Santiago.
En la ciudad de Santiago, sí, sí, en La Reina, a 5 minutos del centro de alto rendimiento rugby de Chile.
¿La Reina es donde es Feña González? No.
Me mataste.
Porque es el bombardero de La Reina, por eso pregunto. La Reina es su lugar donde nació, no sabemos.
Pero vive mucho en Rosario también, Fernando.
No, sí, ya no vamos a hablar de esos temas.
Vivimos en una casa donde vivimos varios del staff.
Sí.
Y bueno, obviamente parece, o sea, parece estamos solos, sin familia. Y bueno, las noches se hace comida comunitaria ahí. Comemos todos juntos, en definitiva, cocinamos, comemos todos juntos. Y tratamos de llevarlo lo mejor posible.
Y ahí el señor ahí está también.
Pero el señor es experto en eso.
Sí, está mi hermano también.
¿Está
a veces coincidimos, a veces no, como son dos programas distintos,
claro, se
ven
claro.
A veces viajan para un lado, para otro, pero cuando coincidimos estamos ahí.
Es como volver a casa hace mucho tiempo.
Sí, sí, la verdad que sí. Aparte cuando yo me fui a Europa, Jaco era re chiquito.
Claro.
Así que pasamos más tiempo ahora que cuando éramos chicos.
Y con el centro de alto rendimiento, ¿cómo? Porque ahora Argentina recién lo lanzó, estábamos hablando de eso, mostrando fotos. Ustedes al tener eso les... Ya tenerlo y ir mejorándolo todos los años, ¿con qué facilidades tienen para trabajar en cada uno en su campo?
Y hoy la verdad que el año pasado se hizo y logró hacer la cancha sintética. Eso la verdad le cambió la cara al centro. Antes había una cancha de tierra.
Literal.
Ni pasto había. Es más, hay anécdotas donde vino, por ejemplo, Alain Roland a ayudarnos y demás. Y el breakdown, ¿qué pasó? ¿Fue penal? Yo no vi nada, es todo polvo.
Alain Roland es un árbitro irlandés
que dirigió la final del 2007.
Exacto. Y Alain, ¿qué pasó? Yo no vi nada, hay una nube de polvo y no se veía nada.
Problema de agua con el riego, la
montaña.
Hay mucho problema de agua ahí en Santiago y estamos en un cerro, en la base de una montaña, dentro de un parque nacional, el lugar es divino.
Qué lindo.
Pero bueno, el tema del agua era preocupante. Así que después de lo que haber clasificado al Mundial y toda la repercusión que tuvo, se puso la cancha de sintético con fondo del Estado y bueno, hoy por hoy estamos en mejores condiciones.
Y para entrenar, más allá de la cancha de sintético, ¿tienen otro gimnasio? ¿Tienen...?
Sí, hay un buen gimnasio. La verdad que las instalaciones, si bien les falta crecer, hay un proyecto, es todo un proyecto ahora en donde va un estadio, en la cancha hay que hacer... Viene la segunda parte, creo que son las tribunas, ahora la segunda etapa. Las tribunas quedan en la cordillera, después otra tribuna, van vestuarios, van oficinas.
Tenemos un buen espacio para hacer análisis de video, donde los chicos también pueden estar descansando entre entrenamiento y entrenamiento. La verdad que estamos cómodos y aparte que es algo nuestro, que estamos nosotros solos ahí adentro. Entonces, te da esa privacidad, esa comodidad. No estás compartiendo espacio por ahí con otras disciplinas.
O sea, manejar los horarios, armás, desarmás.
¿Qué rugby miran para después tratar de volcar al grupo de trabajo del staff y después volcar a los chicos?
En función a las competencias, como recién estamos hablando en la pausa, y analizamos mucho a los rivales, ¿sí? Y ver números que maneja los rivales, el bowling plane, el tiempo de los racks, la recuperación, la cantidad de números y estadísticas que va sacando Juan, que son los números que tenemos ya en los entrenamientos para poder ser competitivo el día de partido. Entonces el análisis de video pasa mucho por ahí también, no solo lo nuestro sino de los rivales, que los chicos tomen conciencia de a qué nos vamos a enfrentar, que no sea una sorpresa. Y bueno, eso creo que es el mayor avance que tuvimos, ¿viste? Que no sea un cuco, un monstruo el rival, sino que debe analizarlo y como todos tiene fortalezas y debilidades. Y ahí es donde tenemos que nosotros entrar.
Con lo del Mundial, los chicos, más allá, bueno, fueron con equipos, digamos, más allá a lo mejor, algunos le hicieron un poco más de partido, hay un momento que no, Chile no tuvo una mala propuesta de juego, que el rival son de carne y hueso, igual que ellos, que no son monstruos, no son superhéroes. Allá ahora ya se dieron cuenta de eso y que ellos pueden... ¿Que hay una capacidad de que se puede seguir mejorando?
Sí, obviamente, la capacidad de mejora está. En el rugby la capacidad de mejora no es inmediata, lleva mucho tiempo, mucho proceso, desde la mejora física, la mejora técnica, disciplinaria, etc. Todos estos países con los que jugamos en el Mundial nos llevan años y años de alto rendimiento. Los chicos están haciendo sus primeras armas, van 2-3 años de alto rendimiento, si quieres llamarle. Sí. Entonces, siendo consciente de eso, la propuesta nuestra era ser competitivos la mayor de minutos posible en la Copa del Mundo. Y lo logramos, tuvimos 20, 30 minutos, casi 40 en partido, y después, por cuestiones lógicas, la superioridad era enorme. Pero bueno, la idea es que con el tiempo vamos a ser 50 competitivos, 60, 70, ¿cuánto tiempo llevará? Y bueno, a lo mejor eso no nos toca a nosotros, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer, sumándole una piedra cada día para que los chicos sean mejores deportistas.
No, ni hablar la mejora de superarse uno mismo en definitiva, sí, también, ¿no? Sí, porque eso es, ese creo que es el desafío, el estar tan lejos de las potencias. Cuando nosotros empezamos, te acordás que habíamos medido todas las acciones nuestras y del rival, estábamos casi un 38% por debajo en cantidad de acciones de los jugadores, sí, individualmente. Y bueno, había que lograr el desafío, y crecimos un 18% para arriba, un 19%, que crecimos, pero bueno, seguimos estando lejos. Sí, sí. La verdad, se mejoró, nos vamos poniendo objetivos y vamos mejorando o no, a veces cumplimos, a veces no, pero está bueno también ese desafío de empezar a mejorar.
Lo que se abre después en Cóndor es lo que estuvimos viendo en Seinland, que sí, está ampliando la base mucho. El otro día eran, en el titular, 9 mundialistas y en el banco había 3 más. Carrasco, el Pilar Gutiérrez y Torrealba.
No, Carrasco.
Sí.
¿Quién estaba? Estaba Carrasco.
El otro
Usalian, Carrasco y Usalian en el banco, sí.
Más Torrealba. Y después el resto son chicos que vienen de abajo, sí, vienen subiendo y ampliando la base. Hay muchos interesantes. Y bueno, el sábado, contra todos los pronósticos, ir perdiendo 20-6 cuando Dogo podría haber ganado
30-10.
Sí, sí, lo dije. El partido terminó 23-23. Ya marca un cambio de carácter, de competitividad, de mentalidad, es decir, de plantarse al que hoy es el gran candidato a estar entre los ahí, los finales, estar ahí. Bueno, ya ahí, ya el equipo franquicia ya tuvo un cambio de actitud, que seguramente después esto se va a ver en Cóndores.
Imagino que hay contacto con sus clubes, digo, con Plaza, con Uni en tu caso, Juan, y bueno, también otros también que consultan y ayudan, sé que son consulta permanente. Y hay un tema que también lo charlamos con el Burcade, charlamos también en teoría con Pablo Bouza, lo hemos charlado con Nico Galatro, me acuerdo también, hasta con Felipe Contepomi cuando era ayudante de Cheika, ¿no era? Con esto de que los chicos muy jóvenes se están yendo, vos tuviste la chance de estar afuera también, digo, pero ahora como con 17, 18, 19 buscan ir, no sé, tercera de Francia, segunda de Italia, no sé, o España, que hoy, digo, y hoy uno ve la SLAR, que cada vez crece más, que ves que los entrenadores de los equipos sudamericanos van a los partidos y dicen, che, me gusta ese, me gusta el otro, digo, ¿cómo se trabaja para que ese chico no se vaya rápido? No sé si en Chile está pasando, a lo mejor no, ayúdenme con eso, digo, ¿cómo se trabaja para eso?
Qué buena pregunta,
Marco. No, digo porque, sí, no, mirá, porque a ver, está pasando mucho.
La SLAR se hizo para eso, justamente.
Sí, bien.
A ver, cada vez se consume más rugby, como todo. Los chicos tienen acceso a un montón de cosas, se ven cada vez más partidos de rugby. Y obviamente todos se desean jugar el rugby profesional de alto rendimiento. Sí. Como vos decís, el hecho de querer irse, a veces, no se iban a los mejores lugares.
No.
A una tercera división de un país, no sé, como España. Sí. O Italia o Portugal, va a hacer la vida profesional, pero primero que los ingresos económicos
no son buenos.
Y rugbísticamente también esos chicos van involucionando, porque les toca, están rodeados de chicos que no juegan bien al rugby, y muchos chicos con mucho potencial se les perdía el hilo yéndose tan temprano y a ligas por ahí donde no tenían tanta difusión. Entonces el objetivo principal de esta liga justamente era empezar a retener jugadores que siguen en los equipos argentinos o en los equipos de la otra franquicia, y por lo menos un mínimo de tiempo para, y ahí llegar a analizar y decir, che, la verdad, este chico lo tenemos en cuenta, sí, un seguimiento.
Exacto.
Y sobre todo, mejor cuidado, mejor, o sea,
sí,
mejor
sí,
entrenadores, cerco, mejor sí, calidad sí, de rugby, sí, 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 cerca de sus casas, un torneo que dura 6 meses, y que después vuelve y puede jugar en su club.
Que claro, además, bueno para, además, sí,
menos
exacto.
Bueno para el rugby local.
Sí, sí, claro.
El
claro.
chico que se va a Europa, sí, primero no sabe por dónde está no, y después que no vuelve más al club.
No.
Acá, al cabo de 6 meses, vuelven a, las ligas siguen siendo competitivas, sí, los sí, torneos sí, se definen sí, en el segundo semestre. Me parece que sirve para todo.
Sí, aparte, yo creo que no deja de ser una vidriera porque si vos te pones a mirar para atrás, al que le fue bien
en sí, el sí, sí, está en Europa. Sí, sí.
Sí,
o en equipo importante.
O seleccionado.
O seleccionado.
Sí, sí. Acá en Argentina lo llamaron los Pumas. Sí, de, sí, varios. Sí. Hay bastantes.
No,
casos.
Y había chicos que no estaban solamente en Dos y en Pampas, sino que sí, estaban en.
Monchi García fue cafetero, claro, y cafetero se fue a Italia, sí, y en Italia lo llamaron los Pumas.
No, claro, ya estando en
Cafetero. Sí, sí, cafetero se lo llamó Cheika, es verdad.
Hay varios. Estaba en Chau, porque estaba en Paraguay.
También.
El Lungo Molina estaba en Segna.
Le vino al Lungo le vino espectacular ir a Senlam. Le vino muy bien.
Que los chicos también hacen la vida esta de profesional estando ya fuera de su casa, que es un montón. Y saber lo que es levantarse, hacerse la cama, sí, cocinarse, sí, sí, descansar, sí, sí,
autogestionarse,
etcétera,
también.
Y sí, estar al lado de tu casa, sí, vas sí, y venís cuando podés, cuando tenés un fin de semana libre. Y como te digo, volvé a mitad de año y volvé a jugar con tus amigos, sí, en tu club. Y me parece que es todo positivo.
¿Les gustaría que el Litoral tenga una franquicia donde podamos ver a otros jugadores?
¿Les gustaría o lo ven factible?
Claro. A mí me encantaría, no me tengo que ir de Rosario.
Claro. Cuanto mucho ir a Santa Fe, hora
claro,
y media.
Sí. Espectacular. Pero sí, obviamente que le vendría bien a la región. A ver, la franquicia está de Córdoba, si bien es del rugby argentino, el que más lo optimizó fue Córdoba. Sí. Entonces yo creo que el Rosario, siendo una de las capitales del rugby del país, sí, está en condiciones largamente para. A ver, un mensaje a los inversores. Hay claro, muchos empresarios exitosos en el rugby de Rosario.
Sí. Sí. Lo sí.
A ver, todos queremos eso. Lo quieren sí, ustedes, lo quieren jugar, lo queremos nosotros. O sea, pero hay que trabajar para eso.
Sí.
Porque charlando aquí con el presidente, bueno, o quien lleva adelante la franquicia de Dos, nos decía, a nosotros tuvimos que poner una plata de punta antes,
sí,
que era un riesgo apuesta, al principio. Sí. Hoy lo vemos como que fue una inversión.
Sí.
¿Sí? Hay que tener una política. Lo hemos charlado también con los dirigentes también, ¿no? Sobre todo el otro día cuando fue la presentación del terreno y charlábamos lo mismo. Che, ¿qué nos falta? Decíamos, ¿viste? Bueno, vamos paso a paso. Yo creo que también la inyección de ustedes también, los rosarinos sí, trabajando dentro del SLAR, va a empujar un poquito más porque ya conocen, ya saben.
El know-how, ya tienen el know-how.
Ya está, ya lo. Entonces digo, ¿es una decisión que hay que tomar? Sí, pero también lo entiendo el ninja lo que dice, empresarios, ¿dónde están, no? Que
sí.
Hay alguien que tiene una idea, dos empresarios charlamos una vez, sí, tienen una idea, pero bueno, necesitan también apoyo. Y viste, a veces también un empujoncito de algún gobierno que pueda dar la mano, porque en Córdoba el apoyo de la Secretaría de Deporte, pero está.
Fue una patriada
bueno,
de la Unión de Córdoba.
Sí, pero está. Pero
una patriada.
Está, porque Campana va a los partidos, se muestra.
Sí, sí, ahora está, sí, este año está. Sí, ya está, porque bueno, ahora hay una. Después de lo que fue el 2023, este 2024 ya la Unión de Córdoba
claro,
tercerizó con una
empresa.
Sí. Lo vamos a decir, todo el PS Group,
sí,
no,
sí,
no
sí,
ningún,
sí,
nada
no,
que esconder, no, ni todo el
gente que conocemos, parte
sí, 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 sí. PS Group,
sí,
que puso lo que había que poner y la Unión de Córdoba no corre riesgo financieramente,
no,
que, ni económicamente, que eso es lo más importante, que las uniones que estuvieran involucradas, tanto la Unión de Rugby Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, que es lo que sería el Litoral,
sí,
no tendrían que poner como garantía. Entonces, bueno, a partir de eso, podés desarrollar más entrenadores. Y lo más importante es la difusión del deporte.
No, claro.
Porque
claro,
vos podés utilizar la franquicia no sí, solo para retener a tus mejores jugadores y a tus mejores entrenadores y mejores recursos humanos como Juan, lo que fuere.
Este fin de semana hubo un montón de gente de mi club y otros clubes que sé que se fueron a Newman a ver el partido Pampa con sus hijos. Para
pero
ver
claro, claro.
De y pasó en Córdoba también.
En Córdoba también.
En Córdoba ya es algo como turístico.
A ver, yo no creo que sea solamente económico. A ver, entiendo un poco del
sí,
tema. Acá la UAR obviamente que también define
sí,
si da para una franquicia más o no. Yo creo que en el tiempo inmediato va a venir otra franquicia más, porque justamente lo que hablábamos antes, queremos que los chicos se queden acá, seguirlos de cerca. El rugby argentino es una fábrica de chicos que permanentemente. No,
Felipe lo dijo el lunes.
No te dan abasto los clubes.
No, entonces.
Yo creo que si este torneo llevarlo a... Hoy estamos en siete equipos. Sí, siete equipos. Se puede llevar progresivamente a 12 equipos tranquilamente. Y obviamente el corazón de esto es Argentina. Torneo este. Así que bueno.
Felipe lo dijo. Él dijo, no hay mejor estructura para preparar a los chicos que la que está el Super Rugby de América, que en Sudamérica, y quedándote un par de años acá. Aparte te jugás. Salí de Pumita o está en Pumita, 2 años de Super Rugby... Te terminás de foguear internacionalmente, estás en tu casa,
volviste a tu club, sí, después estás con tus amigos, jugás.
Lo que habría que evaluar es, bueno, si te vas a una mejor liga o no.
Claro, exacto.
Y aparte agrandar la base, porque también convengamos que Pumitas es un
círculo chiquito.
Y aparte, hoy por hoy, los chicos no están todos desarrollados ni física ni mentalmente a los 18 años. Y si a los 19 no jugaste en Pumita, ya no servís más.
No.
Al contrario. Esta liga lo que te permite es esto, que el chico de 20, 21, 23 años...
Es verdad.
Ahora apareció este. Y bueno, a lo mejor antes tenía problemas familiares o el estudio de coso, y ahora es su momento. Bueno, le da la chance a los chicos de verlos 3, 4 años más.
Sí, ahí está. Bueno, te dejo una última. ¿Vos quieres hacer? Ya se nos termina el programa, son las 3.
No, preguntarle a Fede si Fase cocina bien.
Cocina muy bien, ya lo lagué también allá en Chile en un programa. Es el mejor asador de la casa.
Qué bien.
Por lejos.
¿De la casa o del staff? Nos tiraron más arriba.
Bueno, y del staff.
¿Se consigue buena carne?
Se consigue, ahora conseguimos un carnicero.
Ah, bien.
Bueno, yo conseguí un carnicero amigo.
Porque tengo un amigo que vive en Chile y reniega bastante. Pero bueno, estaba mal acostumbrado.
Como todo. Hay que buscar. Sí. Clasificamos al mundial con rugby. Vamos a conseguir una carnicería.
Claro.
Depende del esfuerzo que le ponga cada uno.
Está bien. La última la hago yo, y le quiero preguntar al Ninja, porque estuviste adentro, si sentí que estos chicos de la selección argentina de fútbol, porque vos estuviste allí, en Estados Unidos o en Chile fue.
Estados Unidos.
Se sacaron una mochila grande estos chicos, sí, que los conocía a todos.
Sí, totalmente. Necesitaban ganar algo. Viste, bueno, ahí en Estados Unidos se nos fue por penales, la anterior también se dio por penales. Y el día que pudieron ganar la Copa América, por algo pasó, era pandemia, sin público, sin presión, sin nada, la pudieron ganar. Y ahí despegaron y empezaron a jugar el mejor fútbol que tienen. Así que con algunos sigo en contacto. Bien. Y la verdad que quedó un buen vínculo.
Y está bueno eso, porque sé que todo el mundo reconoce el trabajo que en ese momento hizo todo ese cuerpo técnico con el Tata, y donde estaba el Ninja, y tantos otros colaboradores que hoy dejó sus frutos, por lo menos los más grandes, que fue lo que llevaron adelante este grupo.
Antes, tenés un minuto. Pablo Bouza, con quien compartiste Pumas, dijo que era el momento, y él siempre, no estamos en contra de Cheika, pero él siempre opina que en los Pumas tiene que haber un entrenador argentino. Así que celebró que Felipe se haya hecho cargo y que lo vio como natural. A lo mejor, está bien, ese año y medio agarraba Cheika, segundo Felipe, y después la sucesión, Felipe a cargo. ¿Pensabas parecido a lo de Pablo? ¿Que estás de acuerdo con que siempre se trate de tener un argentino?
Obviamente. El hecho de que haya un extranjero y de renombre y de experiencia, como ahora lo hizo Felipe, de traer a su colaborador, siempre es bueno y siempre suma. Pero que la cabeza sea alguien argentino... es lo que va a transmitir algo que no lo puede transmitir alguien que viene de afuera. Lo mismo el otro día estábamos en una discusión con los entrenadores profesionales en los clubes. Me parece que ayuda, son tipos justamente profesionales, van a dedicar un tiempo, pero que el head coach o la cabeza del club sea alguien del club, va a transmitir algo que no se lo puede transmitir otro.
Exacto.